ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Las tenemos de varios tipos: industrial, francesa, bolchevique, las latinoamericanas, por una gran cantidad. ¿A qué me estoy refiriendo? A las revoluciones. Revoluciones de diferentes tipos, de diferente índole, en diferentes épocas de la humanidad. Hoy queremos charlar sobre esto que parece tan lejano a nosotros en algún sentido histórico, que ha ocurrido en el pasado y que lo miramos como historia y no como algo presente. ¿Por qué se producen las revoluciones? ¿Por qué se han producido revoluciones en la historia del ser humano? Eso queremos charlar con Salvador de Lutri. ¿Qué tal, Salvador?
Empezamos un programa revolucionario.
Sí, cambiando bruscamente algunas cosas, que en parte es lo que trata de proponer la revolución, ¿no?
La historia de las revoluciones es historia de violencia y sangre, ¿no? Uh-huh. Entre las que mencionabas, por ejemplo, uno puede recordar la Revolución Francesa, que fue una revolución tremenda, ¿no? Tremenda por los alcances que tuvo.
Tal vez nosotros somos hasta herederos en muchos casos de la Revolución Francesa.
A mí no me cabe duda de que todas las revoluciones de América, América Latina contra el Imperio Español por la libertad fueron inspiradas en los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Te cuento que durante la Revolución Francesa la violencia se desató en tal forma que después se volvió también contra los revolucionarios. Es decir, desataron una violencia que ni ellos mismos podían después contener.
Ellos mismos fueron decapitados, ¿no?
Sí, tenemos las esfinges en cera directamente tomadas de sus cabezas, porque justamente los revolucionarios le pidieron a Madame Tussaud que sacara mascarillas de los ajusticiados. Y en el museo de Madame Tussaud se guardan los originales de las mascarillas que se tomaron a los decapitados, ¿no? Así que uno tiene la cabeza del rey de María Antonieta junto con la cabeza de los ajusticiados de Robespierre, ¿no es cierto? Es decir, están todos ahí, lo que habla de una violencia tremenda. Y creo que todas las revoluciones de las que tenemos memoria siempre han traído sangre, mucha sangre. Aunque no todas, no es una generalidad, porque a veces nosotros hablamos de revoluciones, como mencionabas al principio, la revolución industrial, ¿no es cierto? O ahora la revolución que tenemos en las comunicaciones, que son revoluciones que cambian realmente a la humanidad y no se producen con la violencia y la muerte y la sangre con que se han producido otras revoluciones, aunque traen sí sufrimiento también, ¿no? Pero Ortega y Gasset decía que las revoluciones no habían adelantado los procesos, sino por el contrario los habían retrasado. Es una teoría bastante interesante. Por supuesto que es discutible, ¿no? Pero es bastante interesante como teoría. La Revolución Francesa dio un salto hacia adelante en la historia, destruyendo la monarquía. Pero cuando uno está en Francia y conversa con los estudiosos franceses del tema, muchos de ellos no están de acuerdo con que la Revolución haya hecho avanzar a Francia. Porque la revolución fue una revolución burguesa contra el rey que quería cobrarle impuestos a todo el mundo y emparejar un poco toda la situación, lo que quiere decir que el rey se estaba democratizando.
Claro.
¿No? Los nobles entonces se resisten a esto, a ellos pagar impuestos también. Y todo eso produce esa efervescencia que deriva en la revolución, pero no nos olvidemos que después de la Revolución Francesa aparece Napoleón. Y con Napoleón aparece una forma de autoritarismo. Napoleón fue la gran frustración de muchos que habían puesto su esperanza en la República. Podemos mencionar algunos artistas famosos como Beethoven, ¿no es cierto? Uh-huh. Que la heroica la había dedicado a Napoleón, y cuando Napoleón se coronó a sí mismo emperador, le cambió el título, sí, ¿no es cierto? Sí. Y la frustración también de Goya, que creía que la Revolución Francesa la tenían que exportar hacia España, y cuando los franceses cruzaron los Pirineos produjeron un desastre que obligó a Goya a expresarse a través de los fusilamientos del 5 y 6 de mayo, y todas estas pinturas, estos cuadros que hizo, estos dibujos, para mostrar que la razón produce, como dice Goya, monstruos, ¿no? Uh-huh. Lo que quiere decir que ahí hubo un retroceso. Claro, no se puede hacer una historia ficción, de decir, ¿qué hubiera pasado si esto no hubiera sucedido? Pero en muchos casos estas revoluciones violentas, estas revoluciones con sangre, estas revoluciones a las que nosotros asociamos siempre el término revolución, porque en general cuando hablamos de revolución hablamos de algo violento y algún hecho de sangre, son dignas de analizarse, por lo menos, a ver qué beneficios han traído. Las revoluciones en América Latina, las revoluciones sangrientas que tuvimos en América Latina, como todas las grandes revoluciones, fueron guiadas por un ideal. Las revoluciones tienen que tener siempre un ideal detrás. El asunto es si van a mantener la fidelidad a ese ideal. La Revolución Francesa tenía el ideal de libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, fraternidad no se vio mucha porque se cortaron la cabeza, sí, los unos a los otros.
Despiadadamente, ¿no? Sí.
Sin ninguna piedad. Las revoluciones en Latinoamérica fueron revoluciones en busca de la libertad. Pero hay algunos patriotas que quedaron bastante, digamos, doloridos frente a los rumbos que tomaron las revoluciones. San Martín, en el Cono Sur, estaba realmente dolido de que después de una lucha contra España, las luchas intestinas de los caudillos destruyeran prácticamente la obra que se había hecho. La frase famosa de Bolívar, hemos zarado en el mar, ¿no? Habla de que muchas veces ellos pensaron e idealizaron, pero no lograron concretar, no vieron cómo se podían concretar esos ideales. Por el contrario, se habían desatado fuertes pasiones.
Porque en las épocas de las revoluciones parece que hasta las cosas se van de las manos, ¿no? De lo controlable, pareciera.
Se llega a un descontrol, ¿no? Toda revolución lleva a un descontrol, un fuerte descontrol. Ahora, yo lo que quiero rescatar, porque en el programa de hoy, es que las revoluciones más duraderas y más impactantes tal vez no hayan sido las que se produjeron con sangre, ¿no? Por ejemplo, la revolución industrial fue una revolución tremenda, ¿no? Y fue una presentó una transición muy dolorosa en el mundo. Y es una revolución que ha durado hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Hasta que vino la revolución informática. Quiere decir que ha sido duradera, ha sido fuerte. Y realmente fue un cambio total en las costumbres, en el pensamiento de los hombres, en los enfoques. Y esto es lo que se busca con las revoluciones, ¿no? Esos cambios violentos, esas mutaciones, que la sociedad, en vez de evolucionar normalmente, evolucione mutando. Pero hay algo que es el carácter revolucionario. Y esto es una cosa sobre la que es interesante detenerse. Porque una cosa es la revolución con toda su fuerza y otra es el carácter revolucionario. Y yo digo que si bien podemos no estar de acuerdo con muchas revoluciones por su efusión de sangre, tendríamos que analizar y mantener todos el carácter, sí, revolucionario, ¿no? Erich Fromm estudia el carácter revolucionario y él dice que ¿qué es el carácter revolucionario? Y entonces cuenta aquel viejo cuento, no sé si es de los hermanos Grimm, lo recopilaron los hermanos Grimm, pero es antiguo, de el rey que le vendieron un vestido que los tontos no podían ver, el traje del rey.
Sí, sí.
Que dos sinvergüenzas le dijeron que podían tejer una tela mágica que los tontos no podían ver y que le podían hacer un traje maravilloso, pero que los tontos no podían verlo. Y entonces dice que el rey fue a ver los telares que funcionaban y él no veía nada, pero para no pasar por tonto decía que era maravilloso el tejido, se lo mostró a los nobles y todos decían que era maravilloso, y un día salió desnudo por la calle porque estos sinvergüenzas decían que lo habían vestido con ese traje que los tontos no podían ver, ¿no? Y toda la gente, mientras que el rey pasaba desnudo, la gente se admiraba de la vestimenta del rey, ¿no? Hasta que dice el cuento que un niño le dijo a su papá, pero papá, y dijo en voz alta, papá, si el rey está desnudo. Y ahí entonces todos reaccionan y se empiezan a reír de sí mismos y el rey pasa vergüenza y vuelve todo a la normalidad. Y Fromm dice que lo que dice ese niño es el carácter revolucionario. Es decir, ver lo que está evidente y que todo el mundo se niega a ver. La sociedad alienada detrás de una idea, detrás de un pensamiento falso, detrás de una falacia, toma rumbos que son equivocados. Y el carácter revolucionario está en abrir la boca y denunciar esa alienación, y al denunciar esa alienación, producir en los hombres un cambio de óptica y de visión de la realidad. Y yo digo, bueno, esta es la revolución que necesitamos. Un carácter revolucionario que, sin buscar por la fuerza hacer esto, con la palabra, con el verbo, con la razón, denuncie aquellas cosas que forman la alienación de la sociedad para producir lo que sería la verdadera revolución.
No necesariamente violenta, en sentido de armado y de sangre.
No, no, para nada. Yo creo que la gran revolución del mundo occidental la produce justamente la entrada del cristianismo, cuando golpea contra el mundo greco-romano y lo transforma. Y es notable que la violencia se dio del mundo greco-romano contra los cristianos. Exacto. Pero los cristianos no ejercieron nunca violencia. ¿Por qué? Porque ellos tenían el carácter revolucionario. Es decir, ellos veían cuál era el problema de esa sociedad y lo denunciaban. Y la revolución cristiana triunfa por encima de el pensamiento greco-romano, porque tenía la fuerza de la verdad. Tenía la fuerza de estar denunciando lo que estaba mal realmente. Y yo creo que esa es la revolución que se necesita en esta época, porque ya estamos cansados de sangre. Y además porque sabemos que las revoluciones engendran odios y los odios engendran odios, más fuertes, ¿no es cierto? Y no hay revolución que no haya dejado un tendal de odios que se multiplicaron a través de generaciones. Y la violencia abre heridas históricas que después no se pueden cerrar. Sin embargo, todos sabemos que la humanidad tiene que cambiar, que no podemos seguir en este rumbo, que en este momento necesitamos algún tipo de revolución. Y yo aspiro a que se despierte el carácter revolucionario que denuncie lo que está pasando, ¿no es claro. cierto? Nosotros vivimos en una época como esta de la globalización. La globalización ha resultado ser un gran engaño. El mundo globalizado es un mundo donde se han polarizado la riqueza y la pobreza, y ha crecido el polo de la pobreza en forma alarmante, y se ha concentrado el polo de la riqueza en muy pocas manos. Ahora, esto presagia hay que ir a una síntesis de todo esto. Esto tiene que resolverse porque es un dilema, ¿no es cierto? Bueno, esto se puede resolver a través de la violencia, y muchos piensan que esto se va a resolver a través de la violencia. Pero creo que, por el contrario, podemos resolverlo por medio del carácter revolucionario. Es decir, demostrar y denunciar y movernos pacíficamente para mostrar que esto no va más y que hay que tomar otro rumbo. Y creo que el otro rumbo que tomemos, ¿no es cierto?, que será totalmente distinto y que tratará de buscar el equilibrio, es justamente lo que puede producir ese carácter revolucionario no violento.
Hacemos una pausa. Estamos hablando de las revoluciones. ¿Qué clase de revolución precisamos en la actualidad? Ya volvemos.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Salvador, la imagen general de los últimos tiempos me da la impresión, con la percepción que trato de tomar de la gente, lo que lleva como un revolucionario siempre ha sido un tanto negativa, ¿no? Mucha gente le tiene miedo a los revolucionarios porque, como decías tú, muchas veces se los caracteriza como personas violentas, agresivas, que tratan de romper y destruir en muchos casos. Y tenemos que cambiar esa mentalidad.
Sí, Jesucristo tuvo en el grupo de discípulos algunos que habían sido revolucionarios y otros que querían ser revolucionarios, ¿no? Revolucionarios violentos. Entre los discípulos estaba, ellos vivían en un mundo de opresión, ¿no es cierto? Y entre los discípulos había uno, Simón el Celote, que pertenecía, digamos, a un grupo guerrillero contra el Imperio Romano. Estaba en el grupo de discípulos, lo que quiere decir que el encuentro con Jesús lo había transformado en ese sentido, que no lo llevó a aceptar que el imperialismo romano era bueno, sino que había que buscar otra forma de cambio.
Ajá.
Eso por un lado. Pero por el otro lado, Jesús tuvo personas que eran lo que nosotros llamaríamos buenos burgueses, que fueron sus discípulos, como el apóstol Pedro, que en la última parte del ministerio de Jesús se quiere transformar en revolucionario y anda con unas espadas ahí en tratando de hacer una revolución armada. Y en el último momento en que Jesús es prendido, Pedro saca esas espadas, ¿no? Se le ha despertado el revolucionario desde adentro. Y Jesús le dice que tiene que guardar las espadas porque el que a hierro mata, a hierro también perecerá. Y está diciendo Jesús que todo lo que se cimenta en la fuerza, en la violencia y en la muerte, no solamente causa dolor, sino que trae consecuencias después que se vuelven contra el que ejerció la violencia. Yo estoy en contra de toda violencia, pero cuando digo de toda violencia, digo de toda violencia, no solamente de la violencia física, de la violencia de las armas, sino también de la violencia de la opresión, que es también una forma de violencia, de la violencia del hambre, de la violencia de que los poderosos opriman a los más débiles. Es decir, todas las formas de violencia son malas, pero creo que no se puede contestar a la violencia con una violencia mayor. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a una espiral de violencia que sería lamentable, y todos sabemos lo que ha pasado en la historia cuando se han desatado hemos salido de los cauces normales y ya se ha desatado la violencia. Pero creo sí que tenemos que pensar en que hay que producir cambios y que esos cambios tienen que ser dentro de ciertos principios, ciertas normas. Jesucristo en ese sentido enseñó el camino del cambio no violento, ¿no? De la transformación que se puede hacer por otros medios. Gandhi era un gran lector del Sermón del Monte y un gran lector de los Evangelios. Y él toma mucho de lo que enseñó Jesucristo para producir esa revolución tremenda que liberó a la India.
Martin Luther King también.
Martin Luther King hizo lo mismo. Esa mujer que sube a un ómnibus, a un bus en los Estados Unidos, esa mujer negra, y que se niega a que la saquen de su asiento para cederlo a un blanco, y que desata toda esa manifestación de protesta negra, es un ejemplo de cómo se puede revolucionar y denunciar a una sociedad sin necesidad de recurrir a la violencia física. La empresa de transportes que tenía asientos para blancos y para negros, que recibió justamente el impacto de esa actitud de esta mujer de color, de esta mujer negra, fue boicoteada por los negros hasta hacerla quebrar. ¿No? Lo que quiere decir que hay una fuerza que no es la de las armas, pero que es una fuerza de la verdad y la razón, que es más lenta, pero hay que saberla ejercer. Sin embargo, reconozcamos también que estos revolucionarios que hicieron tanto por cambiar y que lograron tanto, fueron ellos mismos víctimas de la violencia que no desataron. Porque estamos hablando de Gandhi, que muere asesinado, y estamos hablando de Martin Luther King, que muere asesinado también. Lo que quiere decir que ellos lograron hacer una transformación en todas, en la sociedad, pero sufrieron ellos mismos sobre sí mismos la violencia. Siempre va a haber violentos en el mundo. El asunto es que no seamos nosotros los que ejerzamos la violencia, los que queremos un cambio, y que usemos, sí, un carácter revolucionario como el que usó Jesús. Jesús es el gran revolucionario de la historia, pero no a la usanza de los afiches que andan por allí, ¿no es cierto?
Sí, sí, pintado con una metralleta en la mano y una cuerda de balas en su pecho, ¿no?
Bueno, eso es lo que muchos querrían que Jesús hiciera. O que dicen que Jesús haría si estuviera ahora. Y no es verdad, no haría eso. No conocen el pensamiento de Jesús. Jesús querría que las cosas cambien, por supuesto. Y
no, era un conformista.
No era para nada un conformista. Pero buscaba otros cambios. Cambios que nacieran de la convicción de las personas. Y por eso, 2000 años después, todavía sigue teniendo vigencia el mensaje cristiano. Porque Jesucristo revoluciona a las personas, revoluciona el alma de los hombres. Jesucristo cambia a los hombres desde adentro. Y en ese cambio desde adentro, de adentro hacia afuera, es donde la revolución se proyecta a la sociedad. En hombres nuevos que van gestando una sociedad nueva.
Y esa es la revolución que precisamos hoy día. Y si alguien quiere ser un revolucionario hoy día, tiene que empezar, Salvador, a pensar de esta manera.
Y tiene que empezar a leer el Evangelio y buscar en Jesucristo una respuesta para una revolución primero personal, de cambio en sus actitudes y en su corazón, que después se proyecte a la sociedad.
En este programa sobre las revoluciones escuchábamos una obra de Chopin que se titula popularmente también como Estudio Revolucionario, interpretado por Seon Jin-cho, pianista coreano, aquí en Tierra Firme. Ahora queremos escucharle a usted y saber su opinión sobre el programa de las revoluciones con Salvador de Lutri y un servidor, Esteban Arroza. Puede hacernos saber su opinión por este número de teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Va de vuelta. Signo de más, 598-91-610-610. También en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a la biblioteca digital de nuestro programa. tierrafirmertm.org. Hasta aquí entonces nuestro encuentro del día de hoy. Le habló Esteban Larrosa, que conjuntamente con Salvador de Lutri le traemos esta voz, diálogo de actualidad, para pensar y encontrarnos en medio de un mundo turbulento, política, cultural, filosófica y socialmente. Y esperamos encontrarle nuevamente cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.